El sueño de cada uno de nosotros lo podemos realizar siempre mirando y descubriendo al Señor y cuántas cosas nos va hablando a diario. Y cómo nos habla también, Flor, a través del dolor. Y lo que vamos haciendo es el caminito de ir descubriéndolo a través de este ciclo junto al Padre Humberto González, el Padre Umbi, para nosotros, Umbi, que está con nosotros. ¿Cómo te va, Padre?
Hola, Cristian, Flor, ¿cómo están? Gracias bien. Por recibirme.
Bien, bien, un día precioso.
Hermoso, sí.
Lo descubrimos recién con Cristian, fuimos a la terraza de la radio, como habíamos prometido tempranito, y vimos que el sol está bárbaro. Vos que venís de la calle,
espectacular,
¿también?
Sí, la próxima también. Hacemos el programa de la terraza, ¿puede ser?
Me encantaría, te digo, ¿eh?
Estaría interesante.
Me encantaría.
Salimos desde ahí.
Interesante. Bueno, días no muy lindos le tocó a Job, contanos un poquito en su vida.
Sí, cuando hablamos un poquito del dolor en la Biblia, la primera imagen que nos viene es la de Job. Porque quizás es una de esas historias que es un relato, ¿no? Es una parábola, un cuento, no es un relato histórico, pero que enfrenta el gran desafío del dolor y las respuestas al dolor. Y a pesar de ser un libro muy, muy antiguo, es del, más o menos se calcula que del siglo IV antes de Cristo, afronta el tema del dolor y las respuestas no están demasiado lejos también de las que nosotros encontramos, ¿no? O sobre todo las teorías que van apareciendo. No están muy alejadas de muchas de las formas como nosotros a veces nos acercamos al dolor en los demás, ¿no? Cuando nos toca acompañar el dolor de los otros y por querer decir una palabra o no quedarnos callados, terminamos diciendo una pavada muchas veces, ¿no? Y eso nos pasa a todos. A todos nos pasa que cuántas veces a veces ir a acompañar a alguien que ha perdido un ser querido, bueno, Dios lo quiso así, te vas en la vida sigue, mucha fuerza, hay que levantarse de esta, todo eso se va para abajo y termina siendo peor, ¿no? Entonces, no hay que decir nada, acompañar, creo que esa es la primera enseñanza. Pero antes de eso, hay una linda imagen que a mí me gusta mucho, que por ahí no tiene nada que ver con el dolor en sí, pero sí con nuestra vida cotidiana, porque el libro de Job arranca, insisto, es un libro de ficción, es una novela, una obrita de teatro, dicen algunos que es.
No es que es un hecho histórico.
No es un hecho histórico, esto hay que tenerlo porque comienza, por ejemplo, diciendo que, bueno, Job era un hombre justo, era un hombre que tenía muchos bienes, un poco con la lógica también esta de que, o va a tratar de responder este de que a los hombres que les va bien es porque Dios los bendice, a los que les va mal es porque Dios los maldice. Y el libro justamente va a enfrentar y desmentir esto. Y no lo va a decir.
A todos nos pasan cosas.
A todos nos pasan cosas. Y hay gente mala a la que le va bien y gente buena a la que le va mal. Eso es desde el comienzo. Esto no es. Y entonces, bueno, ahí va a empezar a buscar por dónde está Dios. Pero lo que me quería detener por ahí un poquito es que en esa presentación que se hace de Job también se presenta a un Dios muy humano, dice que recibe a sus hijos, como así en un gran consejo, y entre los hijos se cuela a alguien que no es hijo de Dios, que es Satán, ¿no? Y Satán viene a tentarlo a Dios, ¿no? Le dice, Dios le habla a Satán, le habla de su hijo Job, y le dice, ¿te fijaste? Pues Satán dice que recorrió el mundo, que anduvo por ahí mirando. Y dice, ¿viste a mi servidor Job, que es honesto, que es bueno, que es servicial, que es entregado? Sí, le dice Satán, todo eso está muy lindo, pero es porque Job no pasó por ninguna prueba. Porque Job tiene todo para ser feliz. Quítale algunas cosas y vas a ver cómo Job empieza a flaquear. Insisto, es una mirada muy humana y muy teatral, ¿no? Pero que en el fondo está, a mí me gusta esta imagen porque muchas veces al enemigo de Dios lo definimos también como el tentador, ciertamente, y el acusador. Me gusta esta imagen de que el enemigo de Dios está como acusándonos constantemente, acusando a la raza humana, al género humano, a la creación, tratando de convencerlo a Dios que se equivocó de crearnos. Y convenciéndolo con argumentos verdaderos, a medias, pero que deja de lado ese amor de Dios. Entonces, acaba también como a poner la necesidad de un prisma por el cual este Dios nos mire, que es el prisma de su Hijo, ¿no? Poder poner esa mirada que hace que, bueno, este Dios que nos mira con amor, nos mira también a través de su Hijo, que se va a hacer hombre para salvarnos. Y me gusta porque muchas veces también en nuestra vida cotidiana, bueno, nosotros elegimos si nos ponemos del lado del acusador, de los que andamos acusando a los otros, de los que andamos demostrando que los otros no son tan buenos, o que los otros por ahí no son perfectos, o fijándonos con nuestras agudas miradas, ¿no?, para los demás, que a veces para la nuestra suele ser más general, para la propia, y mirando a ver qué es lo que el otro hace mal. Bueno, ahí también actuamos un poco como este acusador, ¿no? Fuera de eso, y yendo propiamente al dolor, para que no digan que se está escapando por la humildad, bueno, este hombre efectivamente, Dios acepta probarlo, entre comillas, a Job, ¿no? Algo que también este libro va a tratar de dejar de lado, ¿no? Dios no nos prueba, pero sí, este Dios actúa y deja, le da permiso a su enemigo, a Satán, para que lo castigue a Job. Y en el fondo es como tratar de demostrarle a Satán y no a Job, ni demostrarse a sí mismo, que Job va a ser fiel. En el fondo decirle, mira, yo no me equivoqué en creer en Job,
confía.
Yo confío en Job. Confío en Job, confío en vos, confío, le podemos poner nuestro nombre, ¿no? Dios confía en mí, confía y me acompaña. Y bueno, y evidentemente ahí comienza una serie de catástrofes en la vida de Job, es muy gracioso porque están todos celebrando en la abundancia y comienzan a caerle noticias tétricas, ¿no? Yo miraba en estos días, volví a mirar una película argentina que me gusta mucho, se llama La suerte está echada, que es sobre la yeta, sobre los yetatores, que a veces todos tenemos una vida, que bueno, tenemos ritos ahí, cabuleros, los argentinos nos gusta mucho hacer las cábalas, a veces por el fútbol, por lo que sea, y bueno, y Job parece que se convierte en un yetatore, ¿no? En un hombre que atrae todas las desgracias, uno de esos que uno quisiera estar lejos porque parece que cuando pasás cerca
lo contagia,
¿no?
Como todo, Jonás en el barco.
Como Jonás en el barco cuando se dan cuenta, digo, y le dicen, bueno, hasta acá llegaste, anda a cumplir lo tuyo porque dejate comer por la ballena porque si no vamos mal por acá. Bueno, Job pasa un poco lo mismo, ¿no? Job se transforma en un pararrayos de desgracia. Se le muere el ganado, se le empiezan a suceder una serie de catástrofes, mueren sus hijos, muere toda su descendencia. Y lo que vemos en Job es un hombre que se retira al silencio, ¿no? Al silencio, a la reflexión de su dolor. Y ahí comienzan a aparecer los amigos, ¿no? Los amigos que vienen a consolarlo y en el apuro por consolarlo, le traen respuestas que no son verdaderas, son las respuestas que están en nosotros también, las que automáticamente nos surgen frente a los momentos de dolor en nuestra vida, o al dolor en los demás también.
Que por no tienen mala intención.
Pero... No, para nada, no son malintencionados y por el contrario, buscan acercarse, pero esa necesidad de producir una inmediata relación entre causa-efecto, establecer y dar una respuesta cuando no la tenemos, sobre todo el no bancarme el silencio, ¿no? El abrazo, el llanto del otro, el llanto propio también, y ese momento silencioso que es necesario, que es reparador, ese duelo que es reparador frente a las situaciones tristes de nuestra vida, ¿no? Creo que ahí, y por supuesto que uno actúa de buena fe y necesita estar ahí presente y necesita acompañar, y es mejor acompañar como sea a no estar presente, pero lo importante es la presencia, quizás, no la palabra, no el consuelo barato, ¿no? Porque además de que generalmente el otro no me escucha, a veces al otro le termina molestando lo que le estoy diciendo, ¿no? Cuando uno intenta decir lo primero que se le ocurre. Por ejemplo, el amigo Elifaz de Job le habla de que Dios lo está probando y que tiene que aguantar porque Dios lo prueba. ¿Qué más prueba? Se le murieron todos los hijos, el ganado, ¿cuánta más? ¿Qué le va a quedar para probar? O sea, ¿qué viene después de eso? ¿Para qué? Y si no, bueno, que no me pruebe, ¿no? Que me deje morir a mí primero, no sé. Uh-huh. Bueno, también esas respuestas, ¿no? ¿Cuántas veces escuchamos, bueno, Dios te está probando, ¿no? Dios te está probando, ¿para qué? Dios no necesita probarme. Dios me conoce, Dios confía en mí, Dios está conmigo, me acompaña. Frente a este momento de dificultad, sí, es una prueba de la vida, uno dirá, una prueba de mí mismo, para mí mismo, conmigo mismo. Pero no es Dios el que me está probando, aunque usemos la palabra prueba, no en ese sentido de examen, sino que, por el contrario, ver una oportunidad, como decía San Alberto Hurtado, una oportunidad para la visita de Dios, la alegría o el dolor. Son siempre oportunidades para la visita de Dios, para dejarme visitar.
Padre, y cuando te dicen, no, esto te va a hacer más fuerte.
¿Para qué? Yo quería estar fuerte antes. Claro. Insisto, por ahí con dolores muy radicales, ¿no? La muerte de un ser querido, la muerte de un hijo, la... ¿Para qué necesito ser más fuerte, no? ¿Para qué? ¿De qué me sirve? Sí, ciertamente, si yo recojo como experiencia de vida, me ayuda a seguir
una
caminando.
Una resiliencia sana.
Sí, pero es porque es tomado por Dios y me ayuda a fortalecerme. Pero no para algo, porque uno se hace fuerte para ir a la guerra, pero no en la derrota. Digo, en la derrota uno hace esta resiliencia, uno se reelabora, se va como reconstituyendo, sigue caminando, va encontrando nuevos sentidos en la vida, pero bueno, Dios no manda esto para fortalecerme, para armarme. El mal, y en definitiva lo que trasciende toda la historia de Job, es que el mal nunca, nunca es mandado por Dios. Dios le permite, entre comillas y metafóricamente, al mal entrar al mundo, le permite que entre a Job. Ahora Dios se pone del lado de Job y está ahí esperándolo.
Claro, lo que pasa, padre, a veces la pregunta que uno se hace y que es natural y que uno no acepta el silencio de ¿por qué, si Dios es tan bueno, permite?
Sí.
¿No? La gran pregunta que no aceptamos que no haya respuesta.
No aceptamos porque seguimos en esa lógica de la causa-efecto y del botón. Aprieto el botón para que se produzca un efecto inmediato, ¿no? Y resulta que la lógica de Dios es distinta. La lógica de Dios me habla de una historia de salvación, de una compañía, de estar conmigo. A mí me consuela mucho muchas veces en situaciones dolorosas, cuando uno ha tenido que ir a consolar dolores muy fuertes en la vida, ¿no? A veces el acompañar a una familia, insisto, que perdió un hijo, perdió un ser querido, y a veces esa mamá que está destruida dice, gracias por venir, gracias por acompañarme, le dice. Y uno dice, bueno, esta mujer que perdió lo más valioso de su vida, la compañía más profunda de su vida, se siente acompañada, ¿no? Agradece la compañía, agradece la cercanía del otro, ¿no? Entonces, y ahí no se hace una teología del dolor, no se está filosofando sobre el sentido de la vida. Ahí aparece lo más hondo, el sentimiento más profundo, sin demasiadas respuestas, pero sí esa necesidad de sentirse acompañado para seguir caminando. Y es lo que muchas veces, como digo, ni los Elifaz de la vida entienden, ni tampoco, por ejemplo, los Bildad. Bildad es el otro amigo de Job, que gracias a Dios estos nombres son bien lejanos, ¿no? Porque si no vamos a caer en las ofensas a los demás. Mirá si hay Juan, Pedro, Jorge. No, son Elifaz, Bildad, Sofar. Son nombres raros que nos ayudan a no ponerle nombre, pero sí a ver las actitudes. Y Bildad también viene a confundir, dice, confunde la justicia divina con la justicia humana. Bildad es una zeta. Un hombre sacrificado, obstinado en defender la justicia de Dios, que es precisamente en lo que Job apoya su esperanza. Y existe, según Bildad, una tesis, una justicia tan plena en Dios que no puede dejar de cumplirse nunca. Él no puede dejar de hacer siempre lo justo. Por eso, necesariamente, Dios tiene que castigar a cada pecador. Job es castigado. Job, el hombre justo, ¿no? El hombre alabado por Dios por ser justo, sereno, es castigado según Bildad. Dice, algo habrás hecho. ¿Quién no escuchó eso, no? Algo habrás hecho para que te pase esto. Incluso también a veces desde el dolor, ¿qué habré hecho para merecer semejante castigo?
O qué no estoy haciendo bien.
¿Qué no estoy haciendo, sí?
¿En qué me equivoco?
Sin embargo, hay algunas consecuencias de nuestras acciones que uno tiene que aprender a discernir, ¿no? Teniendo presente eso.
Por supuesto, digo, uno, esto no quiere decir que uno viva la vida loca, ¿no? O sea, si yo manejo para conducir, no tomo todos los recaudos, claro. Y después tengo un accidente, digo, no, Dios no me cuidó, no, yo no cuidé. O si yo no tomé algunas medidas especiales en mi vida, o si no me preocupé de mi familia, bueno, en fin, hay consecuencias, por supuesto, de la acción humana, pero no es el castigo, no es que Dios viene a castigarme acá, o en todo caso, si yo puedo ver las consecuencias de mis actos, Dios me permite verlas, pero siempre con un mañana, con una puerta abierta hacia el mañana, qué más puedo mejorar, en qué puedo ¿Para qué me puede servir esto también? ¿De qué forma puedo yo reconstituirme y ayudar? Y en esto pienso, por ejemplo, en los grupos de padres que han perdido hijos, que después de un tiempo de elaboración del duelo se convierten también, y tengo experiencias muy cercanas de estas de un lado y del otro, se convierten en papás que acompañan a otros papás que han vivido el mismo dolor, ¿eh? Y se escuchan, y es sanador escucharse, compartir. Incluso he sido testigo de papás que hasta lo han tomado con una sana ironía, ¿eh? Digamos, algún momento de su duelo. No sé, conozco una familia amiga que, bueno, perdieron una hija en una noche, en un accidente, y ellos dicen, fíjate lo rayado que estábamos, dice que al mes nosotros teníamos una entrada para ir a ver a los Nocheros. Fuimos a ver a los Nocheros, estábamos en pleno duelo. Acabábamos de enterrar a nuestra hija. Dice, estuvimos 20 minutos y dijimos, ¿qué estamos haciendo acá? No fuimos. Dice, y ellos mismos se ríen de esa actitud, ¿no? A los años, con los años. Y les sirve también para conocerse ellos mismos, para ayudar a otros a atravesar situaciones dolorosas. Pero nunca, nunca para juzgar, nunca para decir en qué nos equivocamos, por qué le pasó esto, por qué nos pasó esto, por qué me pasó, por qué perdí el trabajo, por qué estoy en una crisis económica, esto es un castigo, Dios me está demostrando que yo me equivoqué. No.
O me hicieron un trabajo, padre.
Hicieron un trabajo.
Estas maldiciones que estamos recibiendo porque nos pasan distintos hechos fortuitos negativos.
Sí. Eso de creer que el otro...
O que estás maldecido, o sea...
Claro.
Sí. Me acordaba de estos... Creo que es el padre Rinaudo, que es un tiktoker, personaje que publicaba en estos días que estaba caminando, corriendo, no sé qué, en las vías, en la zona aeróbica, y en la vía del tren encontró un muñequito atado que decía... fulanito, quedas atado a mí para toda la vida. Entonces dice, quiero avisarle a fulanito de tal que lo acabo de liberar. Dice, porque corté las ataduras, que era una especie de vudú, no sé qué. Pero bueno, tomando un poco con humor esto, ¿no? Tanta gente que cree, ¿no? Me hicieron un trabajo, estoy maldecido, endemoniado, empayesado, le decimos en Corrientes. Uh-huh. Estábamos, el payé, es como ese embrujo. Que hay un embrujo romántico, digo, que uno dice el encanto del lugar. Corriente tiene payé porque uno va y quiere volver. Pero está ese payé malo que es el que mucha gente cree que es para castigar al otro. Y gente de fe que cree en eso, ¿no? Gente que cree que en el que no sé, que el castigo, que el hechizo, la maldición, tiene más poder que la propia oración. Dice, ¿qué puedo hacer? Y rezar, hermano, no hay problema, la oración, Dios es mucho más fuerte, más poderoso que todo eso.
Aparte, murió en una cruz, a veces no somos conscientes de eso. Él entregó, nos compró, somos de Él.
Y somos de Él y no se arrepiente, no lo va a devolver, no tenemos devolución, ya es una compra definitiva, eterna, no nos va a soltar. Entonces, tranquilos, no dejarse ganar por eso, no dejarme... Atrapar a veces por el pesimismo es mucho más fácil creer en el pesimismo, creer en la condena, buscar el castigo. He conocido gente que se ha culpabilizado, incluso gente religiosa, que se ha culpabilizado por la pandemia. Hay gente que dijo, esto nos pasa porque yo, entre otros, no sé, no hicimos tal cosa, no sé, nos olvidamos de Dios, no rezamos. Dios no actúa así. ¿Cómo va a actuar así? ¿Cómo va a mandar un castigo por algo que no hicimos? Dios, si algo no estamos haciendo, está el Espíritu Santo que nos muestra el camino, que nos ilumina, que nos abre puertas. Ya dije muchas veces, pero bueno, hoy viene bien, además de ser Día de San Roque, hoy se cumple un aniversario, segundo aniversario de la muerte de Julián Cini, ¿no? Sacerdote y poeta del Nordeste. Y en una de sus últimas actuaciones con don Luis Landricina en la fiesta del chamamé, me acuerdo que lo primero que dijo Landricina fue, a mí me gusta el padre Cini porque siempre nos deja a todos abierta una ventana que nos deja, que nos lleva a la esperanza y a Dios, ¿no? Y bueno, y qué lindo poder ser hombres y mujeres que abramos puertas y ventanas a los demás, ¿no? Que no dejemos de abrir esa lucecita, así como este día radiante acá en Córdoba, que podamos abrir también la ventana a otros para que entre la luz, para que entre la esperanza, y no para que se cierre y nos llenemos de condenas y, y de desánimo y de discursos llenos de castigo, ¿no? Castigos como este, ¿no? De debilidad, o de Sofar también, otro amigo que le habla a Job y le habla de la historia, de la experiencia, de la tradición. Retoma esto de que Dios aflige con el sufrimiento a los pecadores y además le hace todo un camino. Dice, si pecaste tenés que arrepentirte y si te arrepentís Dios te va a devolver tus bienes. Y de esa forma, en el fondo, el discurso de Sofar encierra un poco el discurso religioso del tiempo de Job, ¿no? Porque podemos decir que en el caso de Elifaz y de Bildad, recogen un poco el discurso del mundo. En la causa-efecto, el dolor viene a consecuencia de algo. En el caso de Sofar le da como una mirada religiosa. Sí, Dios te castigó, pero vos te puedes arrepentir. Si te arrepentís, te va a ir todo bien. Dios no funciona así.
Claro. Una especie de intercambio, una especie, de trueque.
Sí. ¿Y qué? Sea,
yo me compro la salvación,
yo compro por lo que hago, ¿no? O sea, que esa es una experiencia también que a veces nos viene después de los tiempos fuertes, ¿no? Después de la Semana Santa o de la Navidad o cuando vamos a algún retiro o alguna experiencia religiosa fuerte. Yo creo que una tentación muy presente es creer que porque vivimos ese tiempo especial, todos los problemas se van a solucionar, que al volver, no sé, a casa nos vamos a encontrar con que la deuda que tenemos fue condonada, con que los hijos se portan mejor, con que, no sé, el televisor
al
que se rompió.
Al contrario, un shock.
Un shock.
Cuando volvés, todo peor, capaz.
Todo peor. Y a mí siempre me gusta recordar, decírmelo a mí, decir también a la gente, ¿no? El que viniste de retiro fuiste vos.
Sí, no,
tu realidad está allá. Y uno vuelve con la mirada limpia, ¿sí? Con una mirada distinta, con más fuerza por ahí para llevar, pero la carga sigue estando ahí, no se alivió, ¿no? Al contrario, nos está esperando ahí con cuchillo y tenedor. Y bueno, y nosotros somos los que volvemos con, quizás, con más fuerzas o renovados o con un espíritu distinto para enfrentar estas situaciones, ¿no? Entonces, digo, no es. Y cuando hablan los amigos, es muy lindo escuchar la respuesta de Job. ¿Cuál es la respuesta de Job? Y quizás uno en ese momento de la obra, uno espera que Job, no sé, diga, bueno, después de escuchar semejantes discursos, váyanse, o no sé, me quedo ahora a meditar sus palabras, y no. Job se enoja con Dios, lo cual es muy sano. Es sano poder reconocer que uno se enoja con el dolor, con la tragedia, con lo que no entiende. Pero también acepta, él dice, tiene una frase ahí que la solemos rezar a veces en momentos potencialmente duros en nuestra vida, que es desnudo vine al mundo y desnudo voy a volver. Desnudo salí del seno de mi madre y desnudo volveré al seno de la tierra, ¿no? Como vine, ¿no? No nos llevamos nada. El Papa Francisco dice que en los cortejos fúnebres no hay camión de mudanza, ¿no? Vamos nosotros solitos, nos llevan y eso nos ayuda también a ser como más libres. Pero yo insisto en que es bueno esto de enojarse con Dios y reconocer el enojo con Dios. Dios no se enoja porque yo me enoje, porque me haya enojado frente a un dolor fuerte en mi vida. Y hasta es sano poder descargar, porque en nuestra racionalidad muchas veces siempre vamos a buscar un culpable. Y naturalmente el que en nuestra soledad frente al dolor, al único que lo encontramos ahí paradito, acompañándonos, es a Dios. Entonces, agarramos al primero que encontramos, al primero que manoteamos. Siempre cuento también una experiencia de acompañamiento que también con el tiempo aprendimos como con la familia a reírnos, pero en el momento fue muy duro. Un papá, en Buenos Aires, en la capilla donde yo trabajaba, era el verdulero del barrio, estaba ahí, y un día tuvo una descompensación y se murió al instante. La familia, ¿qué hizo? Como trabajaban en la casa, claro, cuando lo vieron descomponerse, lo metieron a la casa, y bueno, y el señor murió dentro de su casa. Vino la policía y dijo, ¿dónde se descompuso? ¿Dónde murió? Muerte dudosa. Se lo llevaron al cuerpo, ¿no? Así que cuando yo llegué a esa casa, que era unos minutos después, me acuerdo que había un velatorio sin cuerpo. Y ahí yo aprendí realmente el valor de tener que velar a alguien con el cuerpo presente, ¿no? ¿Por qué? Porque confronta con el duelo, ¿no? Y me acuerdo que la viuda me decía, ¿vio lo que me hizo Dios, Padre? ¿Vio lo que me hizo? Me sacó lo mejor de mi vida. Me sacó un hombre justo, un hombre que no hizo nada. Bueno, se la agarró conmigo, ¿no? Me retaba en nombre de Dios, era un poco el Job. Y bueno, tardaron varias horas y yo me comí como 3 retos ese día. Después la viuda se mataba de risa, ¿no? Me decía, bueno, en alguien me tenía que descargar, me decía, con el tiempo ya yo estaba enojada y bueno, me agarré con el primer estúpido que vino por acá, me decía. Y bueno, ya se convirtió en una anécdota. Pero lo que significa enojarse, ¿no? Es sanador enojarse, es sanador sacar el enojo. Es sanador y ayuda a descargarse. Cuando la gente viene y dice, me enojé con Dios, bueno, es lo mejor que hiciste, no es un pecado, no le tengas miedo. Dios no se enoja. Y es sano porque uno saca, y cuando uno saca, deja espacio para que entre el consuelo, deja espacio en el corazón para que entre el consuelo, ¿no? No digo con eso que uno tiene que salir a buscar enojarse, pero sí hacer lo más sincero posible. No entiendo esta muerte, no entiendo esto que pasó en mi vida, no entiendo el haberme quedado sin trabajo, no entiendo esta enfermedad.
No entiendo y deseo creer, porque a veces sí. Está eso, ¿no? No entiendo y deseo creer, aunque no creo, deseo creer. No lo tengo, ¿no?
Y esa creencia no la puedo fabricar. Los amigos de Job, con todas las respuestas que le dan a Job, están tratando de inventar una fe que Job no tiene. La fe en un Dios castigador, en un Dios corrector, en un Dios que probador. Y ese no es el Dios en el que Job cree. Job tampoco sabe en qué Dios cree en ese momento. Nadie se va a poner a hacer teología en un momento de dolor. Pero sí puede buscar el camino de respuesta y se puede enojar. Está permitido enojarse con Dios. Y en esa respuesta, cuando Job se vacía de sus sentimientos más profundos, ahí viene la respuesta de Dios. Aparece Dios respondiendo en esta obra. Y es muy lindo porque este Dios que se tragó el reto de Job, se dejó retar por Job. Es muy linda esa imagen. Dios recibe, Dios escucha el reto. Y se la banca, aguanta ahí silencioso. Pero después responde. Y primero, lo primero que Dios se presenta ya como padre, se presenta desde la tormenta, dice un Dios que parecía alejado, incomprensible, viene hasta donde están todos, se sienta con ellos y les va a decir, les va a hablar de un proyecto, ¿no? Les va a decir, primero se va a presentar como Dios, les va a decir, mira, yo que no te pedí colaboración para crear el mundo, tengo derecho a hacer lo que quiero en el mundo. Sin embargo, yo estoy acá, ¿no? Yo estoy acá, yo te acompaño, yo te sostengo, yo estuve. Esa es la gran respuesta de Dios, es yo estuve, yo no me borré. ¿Pasó todo esto? Sí. ¿Es doloroso? Sí. Pero yo quedé, yo estoy. Hay que entender que el libro de Job se escribe también en un tiempo en que no se creía y no era tan fuerte la convicción de la vida eterna. O sea, para esta sociedad no estaba tan trabajada la vida después de la muerte. Entonces, doble trabajo todavía para los profetas poder explicar el sufrimiento, el dolor. Después nos vamos a ir para el otro extremo, ¿no? Hay que sufrir acá para gozar allá. Y no es ni lo uno ni lo otro, ¿no? Sino primero sentir esta presencia, esta compañía amorosa de Dios, esta presencia en la vida y la respuesta de que Dios sostiene al justo y se encuentra con nosotros y tiene ese profundo amor personal. Dios no se decepciona nunca de Job, lo sostiene en el dolor y queda representado después con una respuesta, que ante la respuesta de Job, a quien llama mi servidor, no le borra nunca el nombre a Job de Job, mi servidor. Y además dice que los va a perdonar a los charlatanes de sus amigos en consideración a Job. Dice, los reprocha a los amigos de Job, le dice, ustedes que hablaron mal de mí, en consideración a mi servidor Job, yo los voy a perdonar. Y con lo cual aparece otra vez la figura ya, hay una prefigura de un sufriente que con su dolor atrae también el perdón de Dios, ¿no? Es casi un anuncio ahí muy indirecto, muy sutil del otro, que va a venir a comprar la salvación con el dolor. Insisto siempre, no porque sufrió mucho, sino porque amó mucho, y porque amó mucho, el mundo se ensañó con él. Y aunque hubiese podido pasar por este mundo sin sufrir mucho, nos hubiese salvado igual. Entonces, no tener miedo al dolor, no buscarlo al dolor, no amar al dolor, no teorizar frases baratas sobre el dolor y desde la fe, sino que creo que el libro de Job nos muestra la actitud de este Dios que acompaña y nos invita a reproducir en nuestra vida, ¿no? Uh-huh. ¿Qué nos pide el libro de Job? Ser como Dios, ya que somos hijos de Dios, saber acompañar el dolor del otro desde el silencio, escucharlo, acoger, abrazar, recibir, acompañar y desde ahí abrir ventanas hacia el futuro, ¿no?
Padre, estamos cerquita ya del final del programa. Seguramente quedan algunas cosas para seguir charlando acerca del libro de Job. Te propongo compartir algunos mensajes muy bonitos que hay y continuar en el próximo ciclo con Job.
Ah, sí, te parece, se quedó
algunas cositas más quedaron ahí.
Y vamos sumando más de la palabra. Hola, solo por hoy, soy Lidia de Goya, una abuela doliente. Hace un año mi único nieto regresó a los brazos del Altísimo. Tengo una madre doliente donde pasamos por esas palabras que el padre comenzó diciendo. Uno quiere ayudar y termina lastimando más. Y mejor consuelo y ayuda es el silencio. Bueno, yo quiero contarle al padre que nosotros aprendimos con el dolor. Sí que se aprende, es una forma muy dolorosa que pasamos, pero Dios sabe qué es y también sabe cómo calmar ese dolor, nos dice este mensaje.
También Silvia nos dice, gracias padre, muy profundas sus palabras, y cortito se suma Vanina, cuando leí el libro de Job, el dolor de la vida tuvo sentido y me llenó de esperanza. Gracias, padre, por este espacio.
Estamos hablando con el padre Humberto González. Padre Umbi, por aquí pregunta Sandra. Hola, buen día a todos. Como siempre, muy enriquecedor el ciclo de hoy. Una reflexión personal. Una prueba de la vida puede ser fuente de fortalecimiento, pero no porque Dios mande la prueba. Al revés, porque transforma la prueba en fuente de vida, como la tierra transforma el estiércol en abono y alimento. Muchas gracias por el programa, Silvio Bahía Blanca.
Muy linda imagen, genial. Por supuesto.
Gracias.
Carmen, Silvia, también desde San Andrés, dice, cuando me echaron del trabajo, yo le eché la culpa a todo el mundo, hasta a Dios. Y leí a Job, y en Job 5, Dios me dijo, cada uno responsable de su desgracia. Y ahí fue que lo asumí y lo pude redimir. Gracias por enseñarme tanto.
Hola, bella Radio María, qué gran tema. Cuando perdí a mi marido me decían muchas cosas que ellos creían como ayudarme. En unos años te vas a volver a casar, ya vas a encontrar otro amor, sos muy joven, y lo que más me dolió, dice ella, es que me lo dijo una hermanita. ¿Ah? Dichosa de vos, cuánto Dios te ama, ya que las luchas más grandes se dan a los hijos que Dios más ama. ¿Ah? No me ames tanto, era lo que me salía. Azucena de Santa Rosa La Pampa.
Sí, bueno. Yo no quiero condenar a los que damos respuestas, porque yo también las doy, digo, no me pongo del otro lado, pero a los que damos respuestas fáciles, ¿no? Que es lo que a veces nos sale inconscientemente cuando acompañamos, y como nos cuesta quedarnos callados y queremos dar una respuesta, y bueno, nos sale lo primero que viene, ¿no? Pero sí, hay que aprender a perdonar esos consuelos que vienen de los amigos de Job. Y al mismo tiempo aprender también, ¿no? Y me gusta esto de poder ver Dios no manda el dolor, pero es capaz de purificar todo, incluso el dolor, y convertirlo en enseñanza, en aprendizaje, en causa de purificación y en causa de bien también para los demás.
Uh-huh. Seguimos con algunos mensajitos. Padre, mi hija es muy de esas cosas como el Reiki, pero a la vez también le pide al curita brochero. Yo pienso, para mis adentros, servimos a uno o al otro. Ayúdeme con su oración, nos dice Ramona.
Está bien, sí, hay escuelas de Reiki cristiano también, ¿eh? Así que no, tranquilo, no. Todo lo que me lleve a la vida interior y al encuentro con la trascendente, donde puedo encontrar a Dios, bueno, bienvenido sea, y a rezarle al Espíritu Santo que lo acompañe.
Muchos piden también oración, algunos mensajitos a los cuales los vamos a tener presente también.
Sí, por están supuesto. Siempre en el Rosario, en el Ángelus, nosotros también. Cuando terminamos el programa, de hecho ahora en unos minutitos rezamos el Ángelus con todas esas intenciones. Y bueno, Carolina, dice gracias por lo que están hablando. Es muy cierto les pido oraciones.
¿Te quedás o te vas a la misa?
Me voy yendo.
Se va yendo, padre. Lo despedimos para que llegue la misa.
Ah. Me llevo las intenciones.
Dale.
Eso,
te pedimos la,
gracias.
Te pedimos la bendición para todos los que también están en este proceso, porque es un proceso, ¿no? Creo que sí. Lo que nos has contado de Job ha sido un proceso.
Es un proceso, claro. Y no hay que tenerle miedo. Hay que ponerle fecha de finalización del proceso del duelo, aunque uno sepa que a veces el dolor acompaña, ¿eh? Pero el duelo es lo que me ayuda a llevar mi dolor y a sacar fruto. Siempre cuento, y esto espero hacerlo bien breve, un papá que perdió un hijo en una circunstancia muy accidental, de golpe. Cuando le preguntaron cómo vivía ese duelo después de unos años de esa tragedia, dijo, mira, para mí la muerte de mi hija fue como una mochila que se le entrega a alguien que no conoce, que no sabe lo que es una mochila. ¿No? Se lo pone primero arriba de la cabeza, debajo del brazo, en el hombro, hasta que descubre que tiene tiras y se lo puede poner en las espaldas. Dice, cuando uno acomoda el duelo en su vida, el duelo sigue estando, el peso sigue estando, pero uno lo lleva mejor y aprende a sacar cosas de adentro para los demás.
Hermoso.
Así que, bueno, no apurar ese proceso, pero tampoco alargarlo. Y para todos los que están atravesando situaciones difíciles, para todos los que están atravesando por ahí momentos sin respuestas, no se apuren, siéntanse sí, acompañados. Para todos los que han pasado o están acompañando a otros, que sientan esta bendición de Dios a través de la Virgen, que como, conoció como nadie el dolor, pero también conoció como nadie el gozo, lo hemos celebrado ayer, que reciban esta bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén. Amén. Gracias, Padre Umbi.
A ustedes, gracias. Muchas gracias.
Chao, Padre.